En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 12 de marzo, un lunes en el que se habla y con lógica preocupación de los gravísimos incidentes acontecidos este pasado fin de semana en Grecia, Inglaterra, Francia y Alemania. Nos ocuparemos de ellos en unos minutos. Aquí en nuestra liga, el Atlético sigue manteniendo el pulso y tras derrotar al Celta por 3-0, Simeone fue mucho más allá de lo que es habitual en él. El Cholo solo piensa en llegar con opciones a las últimas 5 jornadas de liga.
Prepararnos para eso que nos toca y mi deseo es llegar con opciones a las últimas 5 jornadas. Creo que ahí está claro que podremos hablar de algo más.
Por ahí iniciamos este partido de la una en el que os vamos a contar todas estas cosas. Dos golazos de Griezmann y Vitolo sentenciaron el choque frente al siempre peligroso Celta, al que en el vestuario Griezmann dan por perdido para la próxima temporada algunos compañeros. José María Bonilla.
Sigue el Atlético en plan martillo pilón en el Metropolitano, séptimo partido consecutivo con victoria y sin encajar goles. Dominó en gran parte del choque, pero anotó los dos primeros goles en momentos clave y cuando peor lo estaban pasando los rojiblancos. Antoine Griezmann fue el gran protagonista dentro y fuera del terreno de juego. Anotó un gol, dio la asistencia del segundo y luego el entrenador y el capitán hablaron sobre el delantero francés. En algún caso, sonó a que Griezmann está viviendo su última etapa como jugador colchonero.
Luego lo escucharemos. En el Real Madrid, los triunfos llegan en la medida en que van cayendo los goles de Cristiano, que está en el mejor momento de la temporada, Carlos Rodríguez.
Así es, sigue demostrando que llega en su mejor momento al tramo final de la campaña, anotando 17 goles en los últimos 10 partidos. Mientras, tras la victoria en Eibar, la plantilla merengue disfruta de 3 días de descanso. Volverán al trabajo mañana a las 5 de la tarde para comenzar a preparar el partido del domingo frente al Girona, en el que Zidane volverá a tener disponibles a todos sus futbolistas, incluido Varane, que a pesar del golpe sufrido en la cabeza en el partido de Ipurúa, no tiene nada grave.
El Leganés cayó en Bilbao por 2-0. Los pepineros salieron dormidos y su falta de contundencia defensiva la aprovechó de inmediato un barbado navarro de nombre Raúl García. Garitano estaba mosqueado por cómo llegaron los goles.
Nada, todo lo contrario de lo que habíamos hablado, ¿no? Las circunstancias del Atleti, ese run-run en San Mamés raro que hay, pero que tenías que intentar aprovechar si tú eras capaz de hacer las cosas bien, intentar alargar el partido y que el Atleti no se pusiera por delante, pues todo lo contrario.
En el Getafe, decepción por la derrota frente a uno de los de abajo, el Levante, y mucho más por el modo en que llegó la misma, Rodrigo de Pablo.
5 meses después, el Getafe fue a caer en casa cuando menos lo esperaba. La derrota contra el Levante deja a los azulones a 8 puntos del sexto y a 7 del séptimo. Esta mañana, el equipo ha reanudado el trabajo pensando en la visita a Anoeta del sábado, volverá Remy tras cumplir sanción y Bordalás intentará recuperar a Mathieu Flamini.
En segunda, el Rayo sigue muy firme y el Huesca sigue flojeando. Conclusión, los rayistas ya solo están a 3 puntos del líder. Por su parte, el Alcorcón no pasó del empate en casa, pero sigue 3 puntos por encima del descenso. En territorio Madrid, al tanto, el protagonismo es hoy para el fútbol femenino, Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid mantiene el liderato de la Liga Iberdrola gracias a su empate ante el Barcelona. Sonia Bermúdez adelantó a los rojiblancos en el minuto 21 y tuvo en sus botas el 1-2 para haber conseguido una victoria rojiblanca. Un punto de ventaja y 8 finales por delante para conseguir la segunda liga consecutiva. Con Sonia Bermúdez charlaremos en el partido de la una.
En baloncesto, Fuenlabrada volvió a tumbar al Estudiantes y van 11 veces seguidas y el Real Madrid cayó con estruendo en el Palau frente al Barcelona por 22 puntos. Lasso no estaba para bromas.
Creo que ha sido justo vencedor de un partido que han encarado con una mentalidad mucho, mucho mejor que la nuestra. Nosotros realmente hemos hecho un mal partido en casi todos los aspectos, hemos tenido un poco acierto, no hemos sido capaces de mover bien el balón, defensivamente hemos sufrido mucho.
Además, la selección española de rugby está ya a un solo pasito de meterse en el Mundial de Japón tras apabullar ayer a Alemania y el ciclista catalán Marc Solé dio un golpe encima de la mesa al ganar una de las pruebas más exigentes del calendario, la París-Niza. Abiertas nuestras vías de contacto con vosotros, con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, nuestro teléfono de WhatsApp 609-771-385. Arancha Bravo comanda técnicamente la nave, Laura Cabrera coordina y produce este partido de la una que acaba de cobrar vida y que desarrollamos ya mismo.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
No dejes tus herramientas en tu furgoneta. Ahora es el momento de tener tu espacio. Invierte en un trastero. Ahorra tiempo y dinero. ¿Por qué alquilar si puedes comprar tu trastero? Seguridad 24 horas. Muchas promociones por todo Madrid. Infórmate en trasterospormadrid.com.
Hola, Laura. Menudas ojeras tienes.
Sí, es que llevo dos días sin dormir. Me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada.
¿Por qué no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral. Estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución.
¿Ah, sí?
Coge el móvil y apunta. 91-571-1787.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Comenzamos este partido de la una hablando de los desagradables y muy preocupantes incidentes acontecidos en el fin de semana en varios países europeos. Lo más descollante en Grecia, pero atención también a lo que ha pasado en Inglaterra, en Francia y en Alemania. Aquí están Rodrigo de Pablo ya, José María Bonilla, Carlos Rodríguez. A los tres, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas.
Rodrigo, increíble lo que falló en lo que ocurrió en Grecia con un presidente, el presidente del PAOK de Salónica, que salta al campo con una pistola en la cintura para intimidar al árbitro.
Hasta ahora lo habíamos visto todo. Habíamos visto lanzamiento de objetos desde la grada, habíamos visto invasiones de campo, habíamos visto peleas multitudinarias, pero lo de anoche, lo de ayer, entre el PAOK y el AEK, 25ª jornada de la Liga Griega, tercero contra primer clasificado, eso sí que no lo habíamos visto nunca. El presidente local, Iván Savidis, saltó al campo con una pistola al cinto y amenazó al árbitro y algunos jugadores del equipo visitante tras la anulación de un gol al PAOK en fuera de juego. El árbitro paró el partido y no se reanudó porque sencillamente los jugadores de la AEK no se encontraban en condiciones de poder hacerlo porque estaban en estado de shock. Lo más delirante es que el PAOK, al acabar el partido, se atribuyó los 3 puntos en sus redes sociales por considerar que el gol anulado era legal.
Y hoy hay un representante de prensa del PAOK de Salónica que dice que en Grecia está permitido llevar armas y que su presidente no amenazó a nadie con la misma, que es lo que faltaba. Incluso hay una orden de detención hoy dictada por el gobierno, ¿no?
Creo que la policía griega no piensa lo mismo que el club, porque por fin, y después de que sean reiteradas las ocasiones en las que suceden cosas extrañas en el campo del PAOK, hoy mismo ya ha emitido una orden de detención contra el presidente que ayer se fue paseando por el campo con una pistola.
Bonilla, sin palabras, después de lo que hemos visto este fin de semana, ¿no?
Yo en esas imágenes me quedé absolutamente perplejo. Ya estaba pues algo perplejo de lo que había sucedido el sábado en Alemania y en Inglaterra, como bien has comentado, pero lo de ayer me parece kafkiano.
Carlos.
Sí, bueno, afortunadamente estas cosas las tenemos muy lejos porque están muy lejos y ciertamente. No, digo esto porque.
No tanto.
Hay que tener cuidado y ser precavido. Pero lo que pasa en Grecia ya va pasando toda la vida. A lo mejor hasta este extremo no. En otros deportes, en baloncesto, hemos visto auténticas barbaridades en las canchas de cuando juegan Panathinaikos, Olympiacos, cuando han ido allí equipos españoles en Euroliga, en la antigua Copa Europa. Han pasado y siguen pasando. Ya digo, yo creo que afortunadamente eso está muy lejos y aquí no lo veremos, pero hay que tomarlo por lo menos como medida de precaución. No me imagino sinceramente a ningún presidente de ningún equipo español de primera o de segunda división o de segunda división B incluso haciendo lo que ayer hizo este ruso nacionalizado griego.
Bueno, nos vamos hasta Atenas porque alguien que vivió en primera persona lo que allí pasó fue el entrenador del AEK de Atenas, Manolo Jiménez, el que fuera entrenador del Sevilla entre otros equipos. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Impactado todavía por lo ocurrido ayer en el estadio, con esos incidentes en el último minuto?
Bueno, surrealismo y te impacta, la verdad, te impacta y te choca, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que pensar que somos un equipo, que estamos haciendo un gran campeonato y que ganamos nuestros partidos y que nos están aupando a pelear el título y es de lo único que entendemos y es de lo único que queremos que AEK siga entendiendo, jugar a fútbol, intentar ganar en los terrenos de juego.
Oye, cuando ves al presidente del PAOK en el último minuto de partido bajar hacia el campo, ya te sorprenderías, porque no es habitual ver a un presidente bajar al campo a protestar nada, pero mucho menos cuando después se han visto las imágenes que se han visto con una pistola en el cinto, ¿no?
No es normal y es algo que no nada tiene que ver con el fútbol y que a partir de ahora lo que le he pedido a mis jugadores es que nos centremos en lo mero deportivo. Por eso hoy, después de todo lo que ocurrió ayer, después del partido de 3 horas esperando para poder salir del estadio, de tener que cancelar el vuelo y tener que quedarnos en Salónica, llegar ahora a Atenas, pues estamos haciendo recuperación, están entrenando los que no jugaron y es lo que nos queda a nosotros. Intentar olvidar esa película, ese episodio, porque parece una película, y intentar por todos los medios centrarnos en el próximo partido de Liga, que es donde realmente nosotros tenemos que seguir optando a ganar la Liga.
Manolo, cuando un entrenador vaya a dirigir un equipo griego, va a tener que solicitar en el contrato una cláusula de peligrosidad, ¿no? Porque lo mismo te lanzan cualquier cosa desde la grada, que sucede lo de ayer. ¿Qué está pasando en Grecia?
Bueno, pues la verdad que no es lo normal en Grecia, ni por asomo. Se vive espectacular. El fútbol en cuanto a calidad, esta es mi segunda etapa en Grecia y ha crecido muchísimo, mucho más profesionalizado todo, a nivel de, no quitando las 3 ligas importantes, a nivel de cualquier otra liga de Europa, pero suceden de vez en cuando estos episodios y que tendrán que mirar dónde suceden, por quién suceden, y a lo mejor coinciden que tienen un denominador común. Hay que intentar por todos los medios que esta imagen no sea la que está impactando ahora mismo en España, porque no es el AEK así, no es Olympiacos así, no es Panathinaikos así, no es la mayoría de todos los equipos, Kerkira, Sansi, Astera, hay equipos que sí, que se juega con mucha pasión, es un fútbol fuerte, un fútbol que, sinceramente, yo digo que aquí no juega o no entrena cualquiera, pero está claro que es un fútbol europeo y es un fútbol de verdad. La pena que se ve manchado por este tipo de episodios que suceden 2-3 veces al año y que hay que intentar que no se vierta esa imagen del fútbol griego y de Grecia, porque sería injusto.
Iba a decirte que lo de ayer nunca tuvo que haber pasado, porque el partido tuvo que jugarse a puerta cerrada, solo una decisión a última hora de la Federación abrió las puertas del partido cuando ese estadio estaba clausurado, por lo que le ocurrió a Óscar García cuando fue allí con Olympiacos. Pero claro, es que si es el presidente el que baja, el presidente seguramente hubiera estado en ese partido a puerta cerrada, ¿no? El colmo de los colmos es que esto lo cause una persona que se supone que es la máxima responsable de un club.
Pues sí, eso es algo que no, por supuesto que no lo vamos a entender, lo que hemos estado en la Liga Española, lo que hemos estado en otras ligas, vuelvo a repetir que eso no es lo usual, no es lo normal en Grecia. Siempre hay conflictos, siempre hay dudas de si fue penalti, no fue penalti, fue gol, no fue gol, como en todas las ligas, como en todos los partidos, fútbol, pero lo que pasa allí no es fútbol y por eso yo creo que nosotros los profesionales tenemos que dar la menos publicidad posible, porque lamentable la imagen merecida que se está vertiendo ahora mismo por toda Europa.
No te digo ya en caliente, porque seguramente muchos de tus jugadores ni se dieron cuenta de la situación, pero después, ¿has llegado a haber miedo en alguno de tus jugadores? ¿Va a tener trabajo extra vuestro psicólogo en los próximos días o la cosa no da para tanto?
Bueno, sí va para tanto. De hecho, cuando salió esas imágenes, cuando jugadores míos que vieron in situ esas imágenes que se plasman ahora en el papel, pues está claro que sí había incertidumbre, dudas y que había temor, ¿no?, a salir, ¿no? Y así lo manifestaron, ¿no? Es decir, que uno puede estar corriendo detrás de un balón y sabe que puede saltar cualquiera dentro del campo sin saber qué intenciones llevan.
3 horas dices que estuvisteis en el vestuario porque no teníais seguridad a la hora de salir, porque no querían suspender el partido. ¿Por qué?
Bueno, pues sí, después de todo lo acontecido, pues el árbitro decide de que se continúe el partido los 5 minutos que había dado extra, y ahí fue donde mis jugadores no se sentían, después además de estar 2 horas parados, vestidos, con las botas, con el sudor seco, sin comer, sin nada, no sentían la tranquilidad suficiente como para salir a jugar al fútbol, que estamos hablando de integridad por encima de deporte.
Lo que es inaudito es que el árbitro dijera que eso podía continuar, eso sí que es inaudito, ¿eh?
Ya, esas son las cosas que de verdad tendrán ahora que analizar y saber que el fútbol es muy bonito, es muy importante, que aquí hay muchísima pasión, pero que hay otras cosas mucho más importantes que el fútbol.
¿Tú crees que esto, y es la última mano, lo va a traer consecuencias para el PAOK o para nada?
No sé, no quiero opinar sobre eso. Quiero creer en la justicia y en la justicia deportiva. Por eso yo creo que hay que debería ganar esta liga si no bajamos el nivel futbolístico en los últimos 5 partidos. Les ha salido un duro competidor a los que parecía que dominaban el fútbol griego y ahí estamos, peleando, jugando y gracias a Dios ganando, aunque nos cuesta sudor, lágrimas, cada victoria.
Manolo Jiménez, entrenador de la ECA de Atenas, protagonista en primera persona de un hecho absolutamente insólito. Gracias por atendernos, ¿eh? Muy buenas tardes.
Venga, buenas tardes, un abrazo.
Eso es lo que ocurrió en Grecia. ¿Y en Alemania qué pasa con el Hamburgo? Increíble también, Rodrigo.
Pues que ayer amanecía la ciudad deportiva del Hamburgo sembrada con 11 cruces y una pancarta amenazante. Ha llegado la hora, no os podéis escapar. Y es que los ultras del dinosaurio amenazaban así de muerte a sus jugadores tras perder 6-0 en el Allianz Arena. El Hamburgo es el único equipo de Alemania que siempre ha jugado la Bundesliga y ahora es penúltimo a 7 puntos de la salvación. Pero no solo ha pasado esto en Grecia y en Alemania, también en otras ligas vecinas, como en Francia, el Lille, que está en zona de descenso, empató el sábado en casa contra el Montpellier y sus radicales no tuvieron mejor idea que invadir el terreno de juego e intentar agredir a sus propios futbolistas. Cientos de hinchas saltaron al campo con el pitido final y alcanzaron a sus jugadores con patadas y empujones. La policía tuvo que intervenir y escoltar incluso a los jugadores locales hasta el vestuario. Y también en Inglaterra, donde hace tiempo que no teníamos noticias de este tipo de altercados, sucedió lo mismo que en Francia, pero en versión hooligans. El West Ham cayó 0-3 ante el Burnley, pero la segunda parte del choque tuvo que interrumpirse varias veces porque hinchas locales irrumpieron en el terreno de juego para enfrentarse a sus jugadores, mientras en la grada otro grupo intentaba asaltar el palco. El caos fue tal que el banquillo del Burnley acabó como improvisado refugio para algunos niños que estaban atemorizados y que estaban en la grada asistiendo al partido.
Y todos estos incidentes, salvo el de Grecia que ya es caso aparte, tienen una motivación. Los equipos van muy mal clasificados y están a punto de descender. Por cierto, noticia de última hora nos llega desde Grecia prácticamente ahora mismo.
Sí, el gobierno acaba de anunciar que suspende de momento la Liga griega por los últimos acontecimientos de violencia, fundamentalmente por lo que hemos ahora recordado con Manolo Jiménez. No es la primera vez que se toman medidas de esta excepcionalidad. En 2015 el gobierno ya suspendió indefinidamente la Liga para implementar medidas contra la violencia, que a la vista está, no han surtido demasiado efecto.
Desde luego.
Y en 2016, solo un año después, hubo que hacer lo mismo con la Copa, en esta ocasión por también incidentes que protagonizó el PAOK, el mismo club que en el día de ayer el PAOK de Salónica en su enfrentamiento contra Olympiacos.
La UEFA, por cierto, tiene la intención de exigir mano dura a las diferentes federaciones con respecto a estos incidentes. Tendrá que empezar la UEFA por sí misma porque el próximo día 22 debemos conocer la sanción que se le impone al PSG después de los cientos de bengalas que vimos en el partido frente al Real Madrid. Eso fuera de España. En España, Unión Deportiva Las Palmas 0, Villarreal 2, y Paco Gémez, al finalizar el partido, dice todo esto de sí mismo y de su plantilla.
Hoy ha sido un desastre, había sido para eso, para que hubiera tiempo y dinero y tal, y que cogieran a todos, nos echaran a tomar por culo a todos, a mí el primero, y trajeran 24 nuevos. Porque lo que sí tengo claro es que los que hoy hemos intentado de defender esto, no estamos a la altura. Ahora a trabajar hasta reventar. Y el que no, está fuera. Pero hasta reventar es hasta que echen el hígado por la boca, todos. Porque aquí si caemos vamos a caer con dignidad y con orgullo, eso que lo tenga claro cualquiera, ¿eh? Y si me tengo que subir a 8 del filial, lo siento mucho por el filial, porque el filial también se está jugando lo suyo, pero me da exactamente igual.
Estas palabras ya las he escuchado, parecidas, muy parecidas en otras oportunidades en la sala de prensa de Vallecas después de malos partidos del Rayo. Es un discurso repetitivo en el caso de Paco Gémez, que luego tuvo este enganchón con un periodista que le preguntaba por el sistema táctico que su equipo empleaba, lo de jugar con dos delanteros.
Ese cambio de sistema lo habían trabajado durante la semana, luego...
No te voy a permitir que pongas en tela de juicio mi trabajo. Yo soy un gran profesional. Y yo preparo muy bien mi trabajo, así que no te voy a pedir, bueno, ni se te ocurra, que ni se te pase por la cabeza, eso no te lo voy a permitir.
Bueno, yo creo que es un error de interpretación lo que...
No, lo he interpretado perfectamente bien.
Ah, bueno, en todo caso...
Que no lo está interpretando bien eres tú.
En todo caso pido disculpas porque no estaba diciéndote para nada que no haya...
Sí, lo has dicho. Has dicho que sí he preparado bien el partido, sí.
No, con ese esquema me refiero.
No, estás poniendo en tela de juicio mi trabajo y no te lo permito.
Un calentón en toda regla, lo que llevaba Paco Gémez después de la derrota, que por otra parte está a 4 puntos de la salvación, 20 tiene Las Palmas, 24 tiene el Levante, que ganó en Getafe. ¿Qué opináis al respecto?
A mí, para empezar, me suena anacrónico Paco Gémez, porque todavía encarna esa vieja guardia, ¿no?, de entrenadores que necesitan buscar un enemigo para poder motivarse y para motivar a la plantilla. Yo creo que con lo que respecta a los jugadores, la sociedad cambia, los jugadores cambian, y este tipo de discursos tan cuarteleros, yo creo que cada vez calan menos en los vestuarios, y creo que no es una buena estrategia. Luego, hombre, el enganchón con el periodista, pues es otro enemigo muy frecuente, ¿no?, que se busca cuando la cosa no va bien. Es verdad que quizá la pregunta se pudo formular de otra manera, pero creo que no gana nada Paco Gémez creándose enemigos cada 3 días en la sala de prensa. No, creo que sea la mejor estrategia para sacar un equipo del descenso.
A mí me recuerda hace 5 o 6 meses en México. Lo mismo.
Sí, parecido, sí. Lo que pasa es que allí es verdad que igual iban a por él algunos, ¿no? Aquí yo creo que no había ninguna animadversión. Era bastante más educada la pregunta.
Sí, y yo creo que... A lo mejor, como dice Rodrigo, se podía haber interpretado de otra manera la pregunta, pero también se podía responder de otra manera.
Yo creo que el personaje le ha devorado. Sí, que cada vez, él se ha hecho cada vez más grande en ese personaje, alimentado porque es amigo de algunos de los grandes capitostes del periodismo deportivo nacional. Y como tiene ese apoyo, se siente fuerte porque juega muy bien al fútbol, porque sus equipos proponen un modelo muy vistoso de fútbol. Pero seguramente esas cosas no se las diría a alguno de los que nos imaginamos ahora mismo.
Lo que está claro es que no es un discurso nuevo y es un discurso que ya hemos oído en otras oportunidades. Seguimos en un momento con el fútbol, pero hay dos grandes personajes del fin de semana. El primero es Marc Solé, el ciclista del Movistar Team, que este fin de semana ha ganado nada menos que la París-Niza, una gran prueba por etapas que antes ganaron Alberto Contador o, por ejemplo, Miguel Indurain. Este es Marc Solé, nada más acabar la etapa.
No lo esperaba, después de ayer perder tiempo. Me lo quería probar de lejos. Ya, bueno, he hablado con el equipo, lo hemos intentado y, bueno, hasta meta. Sí, un sueño, ¿no? Nunca, no tengo ninguna carrera World Tour ni, bueno, esta es mi segunda victoria como profesional y muy contento.
Se ha retirado Purito, se ha retirado Contador, tenemos a Valverde con 37 primaveras, Bonilla. ¿Solé puede ser el próximo gran campeón español?
Pues veremos, hombre, tiene condiciones. Esta París-Niza fue su primera gran victoria desde que en el 2015 se hiciera ciclista profesional. Es un barcelonés de 24 años, de Vilanova y la Geltrú. Pasó a profesionales de la mano de Movistar Team en el 2015, año en el que gana el Tour del Porvenir, con tan solo 21 años. La temporada pasada ya consiguió una etapa en la Ruta del Sur, consiguió ser tercero en la Volta a Cataluña, tras Alejandro Valverde y el propio Contador. Es un hombre todoterreno, no es el que mejor contrarrelojea, no es el que mejor escala, no es el que mejor llanea, pero lo hace todo muy bien y eso puede ser un referente para el ciclismo español, sobre todo en pruebas por etapas.
Y ya se exhibió, por cierto, en el Angliru la temporada pasada, sí, ¿no? Sí. En la Vuelta a Ciclismo España, con una gran ascensión. Solé es uno de los nombres del día. El otro, la selección española de rugby, que ayer metió 16.000 personas en el central de la Universidad Complutense, incluido su majestad el rey, que estuvo en el palco, y apalizó a Alemania por 84-10. Conclusión, el próximo domingo jugamos en Bruselas, en Bélgica. Si ganamos, España estará en la Copa del Mundo de Japón del próximo año. Hace 20 años que España no acude a un Mundial. Este es Jaime Nava, uno de los hombres importantes del equipo. Juega en el Alcobendas, además, al final del partido.
Hay que estar pensando ya en Bélgica, va a ser un partido durísimo. Hoy disfrutamos de esto, pero mañana ya a recuperar y a pensar en preparar lo mejor posible. Un partido que va a ser, yo creo, que bestial. Que o vamos focalizados o lo podemos pasar muy mal.
avisa de que no vayan con confianza a Bélgica, a Bruselas, Jaime Nava. España a un pasito de meterse en el Mundial. Vamos con el fútbol. El Atlético de Madrid, que le ganó 3-0 al Celta de Vigo ayer en el Metropolitano y que sigue manteniendo la pelea con el Barça, aunque esté todavía a 8 puntos del equipo azulgrana. Bonilla.
Sí, y fue un partido raro, pues que porque cuando mejor jugó el Atlético de Madrid no tuvo precisión para convertir sus llegadas en ocasiones de gol, y cuando peor lo pasó tuvo la fortuna en algunos lances de que el Celta de Vigo no convirtiera goles, y además anotó los dos primeros tantos cuando peor lo estaba pasando y en momentos cruciales, prácticamente cuando finalizaba el primer tiempo, un golazo de Antoine Griezmann.
Un golazo,
y cuando se iniciaba la segunda parte, después de que Radoya estrellara un balón en el poste del marco que defendía Jan Oblak, pues prácticamente a renglón seguido llegó el tanto de Vitolo tras pase de Antoine Griezmann, y ahí prácticamente ya quedaba solventado el choque con ese 2-0 a favor del Atlético de Madrid, que sigue el conjunto rojiblanco a la estela del Fútbol Club Barcelona a 8 puntos, sigue segundo. Y se le preguntaba tanto a Diego Pablo Simeone como a Gavi si hay liga.
Quedan 10 partidos por delante.
Si todavía el Atlético de Madrid tiene la intención de luchar por el título.
Todavía falta mucho. Nosotros sabes que nos guiamos mucho del partido a partido. Intentaremos seguir en esta línea. Ahora tenemos que ir a Rusia con un viaje difícil, con un regreso complicado, más el partido complicado que tenemos en Villarreal, 6:30 p.m. Así que prepararnos para eso que nos toca, y mi deseo es llegar con opciones a las últimas 5 jornadas. Creo que ahí está claro que podremos hablar de algo más.
Sabemos que es muy complicado, pero no vamos a bajar los brazos. Queremos llegar con opciones al final, y la única manera de hacerlo es no cediendo ningún punto. Está claro que el resultado del domingo pasado nos obliga, si queremos pelear por la Liga, a ganarlo todo. Entonces, no dependemos de nosotros, el Barcelona... Es difícil que pierda 3 partidos, es la realidad, porque no lo ha hecho en toda la Liga. Y en los últimos 10 partidos es difícil que lo haga. Pero si este equipo ha hecho algo toda esta temporada, ha sido no bajar los brazos. Entonces, bueno, intentaremos ganar todos los partidos que quedan de aquí al final.
Un Atlético de Madrid que tiene ahora el Lokomotiv de Moscú el jueves en la Europa League a las 5 de la tarde, pero lleva un 3-0 francamente tranquilizador. Y después un partido difícil en Villarreal el próximo fin de semana, el Villarreal que está peleando por meterse en Europa. Y Griezmann, gran protagonista del partido, marcó un gran gol, dio la asistencia en el segundo y fue sustituido en el minuto 68. ¿Hubo gran ovación o no, Bonilla?
Sí, hubo una gran ovación para Antoine Griezmann cuando se retiró del rectángulo de juego. Fue protagonista en todo, incluso en los prolegómenos del choque, porque se le entregó el trofeo al mejor jugador de la Liga del pasado mes de febrero. Como tú dices, anotó un gol, dio una asistencia y fue muy ovacionado cuando se retiraba del rectángulo de juego, sustituido por Diego Pablo Simeone, ya con el marcador 3-0 a favor del Atlético de Madrid. Fue, como decimos, protagonista dentro del terreno de juego y después en la sala de prensa. Se le preguntaba a Diego Pablo Simeone por Griezmann, y por lo que comentaban en el día de ayer compañeros de la prensa catalana, de su vinculación con el Fútbol Club Barcelona, y
si
su mujer
había estado
buscando piso en la ciudad condal. Pues bien, Diego Pablo Simeone decía esto sobre Griezmann.
A ver, yo siempre tengo que hablar de realidades, no de supuestos, y la realidad es que hoy está con nosotros, juega fantásticamente bien, hay una comunión con la gente muy buena, y no tengo mucho más. Hoy volvió a hacer un golazo, volvió a hacer un pase fantástico en el segundo gol, trabajó para el equipo. Hablo de la realidad, y la realidad es la que tenemos. Después, mañana será mañana, claro.
Y después de Diego Pablo Simeone le tocó el turno a Gavi, el capitán del Atlético de Madrid, que estuvo realmente bien en su comparecencia ante los medios de comunicación. Estuvo en capitán, estuvo en Atlético. La verdad es que la rueda de prensa de Gavi es para no perdérsela. ¿Cómo no? Se le preguntó por Griezmann y decía todo esto el capitán.
Muy interesante.
Sí, muy interesante. El capitán colchonero decía esto sobre la actualidad y sobre el futuro de Antoine Griezmann.
Bueno, creo que Antoine es un chico especial para todos, creo que es muy querido en el vestuario, creo que tiene un nivel superior al del equipo y por eso marca diferencias. Es verdad que al principio de temporada se habló mucho de él, se habló mucho de interés de Barcelona, de otros equipos, que le pudo confundir, y siempre he intentado pues estar cerca de él porque es un jugador importante para nosotros. Lo único que le he pedido y le sigo pidiendo que mientras que esté con nosotros, que se deje la vida como lo está haciendo y que y que intente marcar diferencias, porque creo que es de los pocos de este equipo que lo puede hacer.
Nacho Serrano de Madrid, te preguntaban por Griezmann. Bueno, has venido a reconocer que creo que te he entendido que tiene un nivel superior al del equipo, que está por encima. Pero hablando de eso, de jugadores que pueden salir, que a lo mejor salen para crecer, tú has vivido lo del Kun, lo de Falcao, otro Atlético de Madrid, pero claro, crecer en un Atlético de Madrid que viene de finales de Champions, que está ahora mismo en condiciones de disputar el título, no es tan fácil.
Es muy complicado, pero yo no puedo exigir a la gente que sea del Atlético de Madrid. Al final los jugadores del Atlético de Madrid que están aquí con ese nivel, Antoine Griezmann, Coque, están aquí porque quieren. Entonces, si Antoine decide cambiar, lo respetaremos. Lo único que le exijo y que le pido es que mientras que esté aquí, pues defienda la camiseta como se merece. Pero bueno, entiendo que no todos los jugadores del Atlético de Madrid que están sean del Atlético de Madrid de corazón y puedan cambiar. No hay por qué criticarle ni por qué crucificarle, por supuesto.
Está muy claro lo que dice Gaby. No podemos exigir a Griezmann que tenga el corazón rojiblanco. El que más y el que menos dentro de ese vestuario, muchos de ellos sospechan que la próxima temporada puede jugar, desgraciadamente, en el FC Barcelona. No porque juegue en el Barça, sino porque abandona el Atlético de Madrid. ¿Qué pasa con Costa? ¿Está muy tocado? ¿Cómo está Costa, Bonilla?
Pues se tuvo que retirar del rectángulo de juego, cojeando después de recibir un golpe, una patada de Sergi Gómez por debajo del talón. Se le vio luego entrar a vestuarios descalzo y cojeando. Parece que no va a ser nada y tan solo fue el golpe, es verdad que se señaló el taco que le clavó el jugador del Celta, pero que no va a tener ningún tipo de problema. Yo no sé ya si para jugar ante el Lokomotiv, porque yo creo
igual
que es
iba.
Un... Sí, igual, a lo mejor sí viaja, porque como no solo son 17 en la plantilla, lo mismo viaja, pero no creo que juegue ante el conjunto del Lokomotiv, pero sí creo que va a tener oportunidad y que no va a tener ningún tipo de problema para jugar ante el conjunto del Villarreal. Algo parecido sucede con Jan Oblak, que no sacó de portería, que todas las veces que sacaba de puerta lo hacía José María Jiménez y que pareció resentirse en algunos momentos de ese problema que tiene en el glúteo, y yo creo que con ese 3-0 a favor del Atlético de Madrid me da la sensación que tampoco se va a arriesgar para que el futbolista esloveno juegue en Moscú.
Gracias, Bonilla. Y en el Real Madrid, dos días de descanso le ha dado Zidane al equipo, que vuelve mañana por la tarde al trabajo, Carlos.
Sí, prácticamente tres, porque aterrizaron en la capital de España los que aterrizaron el sábado a eso de las 5 de la tarde y no vuelven hasta el martes a las 5 de la tarde mañana al trabajo para preparar el partido contra el Girona. Así que sí, casi tres días libres. Algunos incluso ya se marcharon desde el aeropuerto de Bilbao vestidos de paisano para disfrutar de estos mini días de vacaciones que le van a hacer falta, porque a partir de ahora la verdad es que entre compromisos de selecciones y lo que viene después no lo van a tener. Y mañana vuelven con todos bien, no hubo ningún damnificado en Eibar, en Ipurúa, solamente Varane con ese golpazo que se pegó en la cabeza, un cabezazo contra un jugador del Eibar que le obligó a retirarse en el minuto 27, pero afortunadamente está bien, no ha tenido ni siquiera que pasar pruebas médicas, así que con ese chichón encima de la ceja derecha, todos disponibles para afrontar el partido del domingo contra el equipo de Machín.
¿Y qué ha dicho Michel Salgado en las últimas horas?
Bueno, está, como es habitual en este tramo de la temporada, el trofeo, la Copa de Europa, la orejona, uh-huh, en varios países, el Tour, que se llama, para vender un poco lo que es la Liga de Campeones a nivel mundial y esa final de Kiev. Y Salgado, como uno de los embajadores, ha hablado de lo que a él le gustaría, una posible final Madrid-Barcelona que nunca se ha dado, y que sobre todo si se da, por favor, que la gane el Real Madrid.
Lo que nunca se ha dado es un Madrid-Barcelona en la final, y en algún momento se tendrá que dar, ¿no? Pero a mí lo que realmente me preocupa es que el primero, que el Madrid vaya pasando las eliminatorias, que es lo más importante. Sería el partido del siglo, sin duda alguna, ¿no? Porque la final de la Champions es como la final de la Copa del Mundo a nivel futbolístico de clubes. Pararía al mundo y realmente separaría al mundo en dos. Y yo creo que sería importante también para ver a Cristiano Ronaldo y a Messi, digamos, como culmen en una final de Champions, ver quién es el campeón. La verdad que a mí, mientras le ganemos la final, me da igual.
Cristiano Ronaldo, por cierto, pletórico, ¿eh? Otros dos goles y está ya incluso con más goles que Messi en el cómputo global de todas las competiciones.
Eso es, sí, en 34 partidos que ha jugado el portugués esta temporada ya ha conseguido anotar 33 goles, casi un gol por partido. Messi lleva 41 partidos disputados, 32 goles, menor porcentaje de acierto y ahora mismo, como digo, un gol por debajo del portugués del Real Madrid. últimos 10 partidos, Cristiano ha anotado 17 goles, así que llega en un momento formidable a este tramo final de la temporada. La pena es que no estuviera tan acertado o un poco más acertado en los primeros 3 o 4 meses de competición.
Y no solo él, porque también se echaron
Benzema,
Bale. Claro, es que no solamente se puede decir, no, es que Cristiano no estuvo. Sí, claro, él no estuvo, pero otros muchos no estuvieron y tampoco están ahora incluso, ¿no?
Claro.
Entonces, no se le puede atribuir toda la culpa, ni mucho menos, ni toda la responsabilidad a Cristiano, el que efectivamente, ¿cómo no va a depender el Madrid de Cristiano? Como el Barça depende de Messi. De los grandes jugadores siempre se depende, es evidente, ¿no?
Sí, más con estos registros que, bueno, no dejan lugar a las dudas. Y recordemos que si anota más de 40 goles en esta temporada, no habrá una temporada desde que llegó al Real Madrid en el que esté por debajo de esta marca, que es tremenda.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Fíjate cómo estaría el Leganés si pillara un Cristiano o pillara a un Messi, Carlos Sánchez Blas. Otra cosa sería, y ayer se vio muy claro en San Mamés. Buenas tardes.
No, seguro. Buenas tardes a todos. Incluso un nivel intermedio, porque ha sido la gran rémora del Leganés desde que está en Primera División, tener ese delantero que meta, ya no digo 15 goles, sino 10 en una temporada para el equipo pepinero. Solamente 23 dianas en 28 partidos de Liga, no ha marcado en los últimos 4 fuera de casa, solamente ha ganado uno de los últimos 8, pero la situación sigue siendo, si no paradisiaca, sí al menos tranquila, muy veraniega, porque le saca 13 puntos a los de abajo y le tiene ganado el gol a Las Palmas y Málaga. Todavía pendiente con el Deportivo, perdió en Coruña 1-0. Para mí, una oportunidad perdida y además antes de un calendario realmente complicado, Sevilla y Valencia en casa, Barcelona en el Camp Nou, pero el Atleti no es el Atleti de siempre, le perdonó la vida y por eso Asier Garitano estaba bastante enfadado después de la derrota en el Bocho.
Me preocupa más de cómo hemos encajado los goles un equipo como nosotros, más en una circunstancia como la de hoy, en este escenario, con este rival, cómo estaba. Es fútbol. Sacaremos, si podemos, algo positivo para pensar en el siguiente partido. Y ya nos queda un poco menos para intentar conseguir el gran objetivo de mantenernos. Esa será la idea.
Salió dormido el Leganés al campo, se encontró con 2 goles en 17 minutos, 2 goles de Raúl García, le faltó contundencia defensiva al equipo pepinero y luego para colmo tuvo 3 ocasiones en la primera parte y se encontró con 2 manos espectaculares de Kepa Arrizabalaga que cerraron con candado la puerta del Athletic de Bilbao. ¿Y qué pasa con Mantovani y Blas?
Bueno, para mí es un sonido trascendente este que vamos a poner en antena. Es de nuestros compañeros de Lega News. Han mantenido una entrevista con él. Mantovani no ha renovado y Mantovani termina contrato después de ser seguramente el jugador más importante de la última etapa, la etapa brillante del Club Deportivo Leganés. Ya hablamos con él en Onda Madrid, deslizó que no veía mucha intención de negociar para renovar, pero Mantovani en este documento sonoro, repito, a Lega News, deja claro que piensa que el club no quiere que continúe.
¿Va a renovar Martín Mantovani con el Leganés?
Pues yo ya lo dije muchas veces que ojalá, por mí, y si fuese por mí me renovaría, pero creo que por parte del club no lo veo tan claro. Ojalá que me equivoque, pero yo creo que va a ser esta la última temporada.
Pues es un sonido trascendente, como dice Carlos Sánchez Blas. Estuvo ayer nuestro compañero Álamo aquí en la transmisión en Onda Madrid. Ya avanzó este sonido, esta frase que acabamos de escuchar. No parece que el club tenga intención de renovarme el contrato. Hablamos del gran capitán del Leganés en los últimos años. Vamos con el Getafe, que cayó 0-1 contra el Levante después de fallar un montón de oportunidades claras, una de ellas de Ángeles para verla con la portería prácticamente vacía, Rodrigo.
Sí, de Ángel, de Jorge Molina, hubo ocasiones para todos en el partido del Coliseum Alfonso Pérez, pero al final, 5 meses después, una vuelta después, volvió a caer en casa sin merecerlo y en el día más inesperado por el rival, que era Levante, que venía también después de una trayectoria enorme de partidos sin ganar. Fue mejor el Getafe que el equipo levantinista, dispuso de esas ocasiones, pero un despiste al final, en el último saque de esquina del partido, dejó libre de marca Coque, que de cabeza marcó el único tanto del choque. Es el cuarto partido que pierde en Getafe el Casa esta temporada, cae a la 11ª plaza con 36 puntos y eso significa que está a 8 ya del sexto, que es el Villarreal, y a 7 del séptimo, que es el Girona. ¿Hubo alguna novedad en el 11 titular? Por ejemplo, jugó en la izquierda el Cabrera. Que fue la sorpresa del 11 titular de Bordalás en detrimento de Antunes, que seguramente vuelva en la próxima jornada en Anoeta. Precisamente con Cabrera, primera titularidad en la banda izquierda de forma sorprendente para él, habló al acabar el partido de la derrota Nacho Serrano.
Joder, siempre perder, no porque sea el Levante, sino yo creo que hizo un partido muy competitivo, en donde igual tuvimos las ocasiones más claras, y ellos aprovecharon el balón parado, creo que fue de la manera que más nos inquietaron, más que en el juego. Molesta que llegue hoy, porque yo creo que fue uno de los partidos que estuvimos más enchufados de principio a fin. Igual algún otro fin de semana habíamos empezado más titubeando al principio, un poco a rachas, pero yo creo que hoy el equipo no escatimó en esfuerzos en ningún momento. Y duele porque las derrotas siempre duelen.
Empezábamos, Lele, hablando de una racha en positivo que se ha truncado, la de 5 meses sin perder aquí en el Coliseum. También se puede romper otra negativa porque lleváis no 5, sino 6 meses sin ganar fuera. La única victoria fue en Butarque. Pues sería bonito, ¿no? Lo que no has sumado con el Levante, recuperarlo con la Real, ¿no?
Sí, obviamente. A ver, estos 3 puntos ya no vuelven y es una pena. Y creo que lo que decís, las rachas de final se tienen que cortar. Una lástima que la nuestra de locales haya terminado hoy. Creo que fue el día menos merecido. Pero bueno, ya el fin de semana que viene tenemos otra oportunidad de llevar los 3 puntos. Y este equipo, esta plantilla, ha demostrado siempre que sale a ganar.
A ganar y ambicioso la última, ¿no? Porque sería bonito, ¿no? Luchar por algo en el tramo final de temporada, ¿no?
Aparte, por lo que te digo, un poco por el carácter que tiene este equipo, no nos conformamos con la salvación, que tampoco está lograda, pero nada, nosotros eso, hasta que quede liga, daremos el máximo para que Getafe esté lo más arriba posible, eso sin lugar a dudas.
Y lo que viene es, como decía Nacho, Real Sociedad Getafe, próximo sábado, 6:30 en Anoeta. El Rayo está espectacular, vamos con él.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Cariño, dime algo romántico.
Forca Plus, con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
Forca Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
30 jornadas disputadas, quedan 12 para la conclusión. Huesca 57, líder en segunda, Rayo segundo con 54, Cádiz tercero con 51, cuarto Sporting con 49, los mismos que el Granada. El Huesca flojea, el Rayo en absoluto, gana este fin de semana 0-1 en Almería con gol de Unai López y el equipo está en un momento extraordinario, Laura Cabrera.
Sí, el Rayo es un equipo solvente y transmite seguridad, ese es el gran titular para el Rayo Vallecano, que lleva 9 semanas sin perder y 8 de sus salidas sin conocer la derrota. La última, esa victoria ante el Almería, el gol de Unai López, gran jugada de Raúl de Tomás por banda izquierda y en el minuto 22 adelantaba el Rayo Vallecano y después supo nadar y guardar la ropa, porque también estuvo muy bien Alberto García, el portero, que intervino para evitar el gol del empate del Almería en un par de ocasiones. Todos contentos y especialmente Michel, el entrenador, porque no solo los que juegan habitualmente, sino en el caso del sábado, Abdoulaye Ba, por ejemplo, en el centro de la defensa, o Bebé en la delantera,
eso es.
Fueron hombres importantes y él se quedaba con lo que aportaron todos.
Tenemos el privilegio de, a día de hoy, de depender de nosotros y cada paso que damos hacia adelante los demás tienen menos margen de error y eso, bueno, es importante. Hoy 3 puntos muy importantes, pero sobre todo la sensación que nos llevamos es buena porque el trabajo del equipo en el día a día es espectacular y hoy con cambios, jugadores que van entrando. Ya he dicho que tengo una plantilla de 25, y que todos son importantes. La verdad que muy satisfecho del rendimiento del equipo.
El próximo partido será el domingo a las 4. Recibe la visita del Reus, un Reus que consiguió empatar esta semana ante el líder, el Huesca.
En cuanto al Alcorcón, está con 35 puntos, un puesto por encima del descenso, con 3 puntos de margen sobre la Cultural Leonesa. Empató el sábado en su propio estadio, en Santo Domingo.
Sí, la falta de acierto fue lo que condenó al conjunto amarillo, que sí que tuvo buenas ocasiones para haberse adelantado en el marcador. Belvis, Álvaro Peña, Dorca, también las tuvo el Valladolid. Y bueno, pues al final reparto de puntos sin goles, y había mucha expectación por saber cómo iba a ser recibido el entrenador.
Hubo algunos pitos al principio, ¿no?
Julio Velázquez, después de haber pedido públicamente la implicación de la afición alfarera, hubo pitos iniciales, luego después el juego del equipo convenció y se transformaron en aplausos. Después del partido, nuestro compañero Diego García le preguntaba a uno de los componentes del Alcorcón, Toribio, sobre esa actitud de la afición después de lo que había dicho Julio Velázquez la semana pasada.
Simplemente dijo que teníamos que estar todos en el mismo barco y dando un toque de atención a todos, primero los jugadores, luego a él, ya te digo, es el primero que se autoexige muchísimo y eso es lo más importante. Entonces la afición desde el primer día hasta el último está con nosotros, en los malos momentos, en los buenos, siempre. Entonces los jugadores y todo el mundo está con ellos y ellos con nosotros, entonces yo creo que eso es fundamental.
Pues a seguir esa buena línea y sobre todo a conseguir más puntos, a ser posible para despegarse de la zona baja de la tabla. Su próximo compromiso será el sábado a las 6 en el Ángel Carro ante el Lugo.
En territorio Madrid, al tanto, por encima de todo, llama la atención el empate del Atlético de Madrid femenino frente al Barcelona en un duelo decisivo por la lucha por la Liga.
Sí, siguen líderes, un punto por encima del Barcelona, y la verdad es que nos quedó un poquito de sabor amargo porque el Atlético de Madrid tuvo las mejores ocasiones, se puso por delante en el marcador y no fue solo de penalti Andrea Alves como pudo conseguir el Barcelona el empate, pero bueno, siguen ahí arriba, como decimos, comandando la clasificación y dependiendo de sí mismas en las 8 finales que restan para conseguir por segundo año consecutivo la Liga Iberdrola.
Así que vamos con el asunto del Atlético de Madrid femenino. Nos escucha ya Sonia Bermúdez, la delantera del equipo rojiblanco, que ayer marcó el tanto del Atlético de Madrid. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué sabor de boca te deja el empate a uno frente al Barça?
Bueno, la verdad que nos deja un buen sabor porque al final ir a un campo tan complicado contra un rival directo y no perder, pues era positivo para nosotras. Sí que es verdad que nos hubiese encantado venir con los 3 puntos, pero bueno, el empate nos sigue manteniendo ahí a un punto de distancia, que todavía nos quedan 8 finales y no quiere decir nada, pero bueno, al final salir de Barcelona con un puntito, pues se te queda un sabor de boca bueno.
¿Cuántas veces te has acordado de ese remate al palo en la segunda parte con empate a 1?
Pues la verdad que muchas. Muchas, porque sí que es verdad que fui a tirar y lo que no entiendo que desde ese ángulo den el palo y se vaya hacia afuera. Pero bueno, son cosas del fútbol. A veces entra, a veces no. Y bueno, yo creo que lo voy a recordar mucho tiempo, sí.
Lo mejor de todo es que dependéis de vosotras mismas, lo que no puede decir el Barça.
Sí, eso está claro. Nosotras sabemos que ahora nos quedan 8 finales porque somos conscientes de que el Barça no va a pinchar, yo lo tengo clarísimo. Y entonces está en nuestra mano el aguantar el tirón, el sacar 3 puntos cada semana y aguantarlo.
El calendario es bastante caprichoso, Sonia. Todo lo que vais dejando vosotros lo va cogiendo el Barça. No sé si eso es una ventaja, una desventaja o cómo lo ves tú.
No lo veo ni como ventaja ni como desventaja. A los dos nos quedan partidos muy complicados, salidas muy difíciles y bueno, pues el que aguante la presión y el que esté más metido en la competición pues se llevará a la Liga.
Marcado en el calendario, supongo, el partido del próximo sábado ante el Madrid, ese derbi histórico, el primer partido que acoge el Wanda Metropolitano.
Sí, la verdad es que ahora ya después del partido de ayer tenemos la cabeza centrada en ese partido, va a ser algo histórico. Un campo nuevo, precioso, y bueno, pues poder jugar allí. La verdad que animo a toda la gente que está escuchando esto ahora que se acerque al Wanda y pueda venir a vernos el sábado a las 6:15.
¿Por qué estás tan convencida de que el Barça va a sacar los 24 puntos?
No sé, yo creo que es un equipo que pues tiene mucha posesión de balón, crea muchas ocasiones de gol y bueno, pues yo creo que es un equipo... Al final es la mentalidad que tenemos que tener. Yo ojalá pinche, mira, lo firmaría ahora mismo, pero somos conscientes de que es muy difícil, que es un equipo muy difícil de jugarle y que lo mejor es afrontarlo con que ellas no van a pinchar. Entonces eso nos hace salir a nosotras al 200% y sabemos que cada partido es una final.
Esa es una buena lectura, Sonia, pero la verdad es que, por lo visto ayer en el partido, sobre todo el que jugasteis, sí que se vio un Barcelona más vulnerable que en otras ocasiones. Por eso yo creo que el empate es muy bueno. Es verdad que el averaje está igualado y ellas, por diferencia de goles, lo tienen mejor que vosotras, pero la sensación es de que se escaparon vivas, que el Barça no fue ese Barça todopoderoso y que, bueno, tuvo ocasión en el último momento con ese palo, pero que bueno, si no llega a ser por el penalti, hubierais traído la victoria, ¿no?
Sí, la verdad que sabíamos que la posesión de valor iba a ser muy complicada. Si jugar al Barça en su casa te hace echarte atrás porque mueven rápido el balón, pero sí que es verdad que eché de menos ocasiones de gol claras a favor de ellas. No recuerdo ninguna ahora mismo que digas que Lola tuvo que hacer un gran paradón. Lo único, lo que dices tú, el penalti, y yo creo que nosotras con menos posesión de balón generamos muchísimas más ocasiones. Hay gente que dice que no jugamos a nada y que nos llevamos un empate. Yo te firmo no jugar a nada y sumar que no tener la posesión de balón y no crear ninguna ocasión.
Oye, también tenéis marcado en el calendario el partido en Vallecas, tú además con ese pasado en Vallecas, y además ha sido el único equipo que os ha conseguido ganar en esta temporada.
Tenemos marcado todos. El primero es el del sábado, que viene un equipo muy complicado, que viene de hacer dos victorias a equipos muy complicados y muy difíciles, como es el Valencia y el Athletic Bilbao, y bueno, tenerle respeto porque es un equipo que vemos que puede remontar a cualquier club, y bueno, pues tenemos que salir al 200%. Y a partir de ahí pensaremos en los siguientes, porque si no, yo creo que sería un error grave pensar en algo que todavía no ha pasado. Así que primero el Madrid y ya después pensaremos en el siguiente.
Acabamos, Sonia. ¿Me quieres recordar, por favor, quién es el actual campeón de Liga?
El Atlético de Madrid.
Eso merecerá un respeto, ¿no?
Bueno, hoy en día todos los equipos compiten al máximo. El respeto cuando empieza a rodar el balón se pierde y todos los equipos te quieren ganar. Nosotros somos conscientes de que ganar al Atlético de Madrid, todos los equipos están deseando hacerlo, pero bueno, nosotras somos conscientes de que tenemos el título en nuestra mano, que dependemos de nosotras y de que tenemos que morir en esas 8 finales que nos quedan.
Lo que te quiero decir es que si hoy a ti te dijeran, ¿quieres jugar en el Atlético o a mí o en el Barça? Yo querría jugar en el Atlético, tal y como está la cosa.
Sí, evidentemente. Nosotras también. Yo particularmente, cuando aposté por este club, era por el proyecto deportivo, creo que no me he equivocado y bueno, ojalá cuando acabe la Liga podamos volver a hablar y decirte que hemos sido campeonas.
Bueno, hay que ir partido a partido, como tú comentas, pero un bonito reto esta temporada sería el doblete, ¿no?
Sí. Primero...
Poniendo presión aquí, Laura, ¿eh? Como ves, ya no se conforma con la Liga tampoco.
Sí, sí. Hombre, eso es el sueño de cualquier jugadora, ¿no? El primero es intentar ganar la Liga, que va a ser muy complicado. Y si ganamos la Liga, pues está claro que este equipo es muy ambicioso, que sería algo histórico también hacer doblete. Y no quepa duda que vamos a luchar por todo lo que haya en juego.
Sonia, mucha suerte.
Muchas gracias. Un saludo.
Victoria, por cierto, del Madrid femenino, octava remontada de la temporada.
Sí, importantísima. 2-1 ante el Valencia, siguen puestos de Copa de la Reina y, bueno, la noticia triste, aunque no fue mala del todo, el empate del Rayo Vallecano en casa, 1-1 ante el colista del Zaragoza.
Y en segunda B, el Rayo Majadahonda, líder, cayó el Fuenlabrada, que sigue en mala racha.
Cambio de líder, sí señor. Rayo Majadahonda 4, Segoviana 2. De Frutos fue el gran protagonista del partido, con 2 goles y también alguna que otra asistencia, y aprovechó el Rayo Majadahonda el empate a 0 del conjunto del Fuenlabrada ante el Rápido Bouzas, un Fuenlabrada que lleva ya 6 partidos sin ganar y que queda relegado a la segunda plaza de la clasificación. Así se celebró el liderato del Rayo Majadahonda. Pues mucha satisfacción, pero luego escuchando a los protagonistas lo dejan en mera anécdota y quieren seguir centrados. El próximo partido no va a ser nada fácil ante el Unión Adarve. Además, el Navalcarnero se ha caído del playoff, derrota por la mínima 1-0 en su visita al Deportivo B, también derrota el Atlético de Madrid B a domicilio 3-0 en Ferrol, y el Sanse ganó 1-0 al Celta B con gol de Rubén Ramos en el minuto 86. El derbi del sábado quedó con tablas, Castilla 1, Adarve 1, el gol de Verodia para el Adarve y el gol de Fidalgo para empatar el partido para el Castilla.
Gracias, Laura. Vamos con baloncesto.
Landesberg, canasta. Para adentro.
Carlos Sánchez Blas cayó el Real Madrid estrepitosamente por 22 puntos en la pista del Barcelona.
94-72, llegó a ir perdiendo por 31, quinto clásico, evidentemente sin Doncic y con la mente puesta en el partido de mañana Euroliga que se adelanta, Mediolanum Forum, Armani Milán, Real Madrid. Valoración de Pablo Lasso, técnico madridista.
Ese era el momento en que se enfadaba Pablo Lasso, en uno de los momentos en el que el Madrid no carburaba, y esto es lo que decía después del partido.
Este partido tiene incidencia si no somos capaces de ganar 9 de los 12 que quedan, y si el Barcelona gana todos, por decir uno. Ahora mismo en la liga regular somos líderes, tenemos cierta ventaja, y ahora mismo lo que me importa es que sigamos trabajando. ¿Eso significa que da igual este partido? No. Es un Barcelona-Real Madrid, no estoy contento, creo que no hemos jugado nuestro mejor baloncesto, pero sí es verdad que sabemos que una temporada es muy larga.
Y además, victoria de Fuenlabrada en el derbi sobre Estudiantes. 11 veces seguidas le ha ganado ya el equipo fuenlabreño, Blas.
Sí, no hay manera. Creo que esto le tiene que hacer pensar también a Movistar Estudiantes, que se ha quedado atrás durante la última década en esa rivalidad con el conjunto fuenlabreño. No le puede mojar la oreja nunca en el Fernando Martín. Volvió Marco Popovic, 7 de 12 en triples, suma su 14ª victoria. El equipo fuenlabreño, ya salvado, busca el playoff por el título.
Hemos jugado como el equipo desde el primer minuto hasta el final. Nunca nos subieron nuestra ventaja y lo más importante es que tenemos que se quedan los puntos en la casa. Y eso es muy importante para nosotros porque eso es un derbi y eso es para nuestra afición y nuestro presidente.
El Real Madrid que juega mañana Euroliga, recordemos, frente al Milán, con ese calendario cargadísimo. Gracias, Carlos Sánchez Plas. Vamos con el resto de asuntos. Hay medalla, la primera de los paralímpicos en los Juegos de Invierno. Elena Castro.
Bronce histórico en snowboard cross paralímpico. La catalana se ha sacado la espinilla del diploma en los Juegos de Paralímpicos de Sochi 2014, ganando la primera medalla española en esta modalidad. La corredora fue cogiendo confianza ronda tras ronda hasta ganar en la semifinal a Renske Van Beek.
Eso en cuanto a los paralímpicos, primera medalla por tanto, y en Indian Wells lo más interesante, la victoria de Fernando Verdasco en tenis.
El tenista madrileño superó en segunda ronda al búlgaro por 7-6, 4-6, 6-3, Grigor Dimitrov. Esta noche se medirá al estadounidense Taylor Fritz, número 74 del mundo. Hoy también será el turno de Pablo Carreño, de Roberto Bautista, y mañana será el turno de Feliciano López y David Ferrer. Por su parte, en féminas, Carla Suárez es la única representante española que luchará esta tarde contra la ucraniana Elina Svitolina.
Así están, por tanto, las cosas en Indian Wells, en California, en el primer Masters 1000 de la temporada. Garbiñe Muguruza, por cierto, cayó a las primeras de cambio en segunda ronda del torneo el pasado sábado frente a una rival que en principio estaba mucho peor clasificada en el ranking mundial. Hasta aquí este partido de la una. Os quedáis con el informativo que dirige Ángel Rubio y os cuenta Laura Cabrera la última hora del deporte. La crónica del deporte en imágenes en Telemadrid a partir de las 3. Volvemos mañana. Adiós.